Ya estás en Josué capítulo 20. En esta parte es donde ya están estableciendo las ciudades de refugio entre las ciudades levíticas. Como vimos, primero empezaron a repartir en el territorio de cada una de las tribus cierto número de ciudades designadas para los levitas, dispersos entre todo Israel. Pero entre esas ciudades levíticas tenían que designar a seis ciudades, seis de un lado del Jordán y seis del otro lado del Jordán, seis en el interior del país, y siempre tenían que estar a una distancia fácil de llegar. Donde tú estuvieras, no te quedaba mayor distancia de lo que sería un día corriendo para escaparte del vengador de sangre. Cuando ya te van a condenar, cuando ya te van a justiciar y tú te quieres declarar inocente, entonces tenías que llegar a una ciudad de refugio y los ancianos de la ciudad te tenían que recibir hasta por fin examinar bien el caso. Y mientras estuviera vivo el sumo sacerdote, entonces tú estabas así refugiado en esa ciudad y no te podían hacer nada, y los de la ciudad tenían que hacerse cargo de ti. Entonces, muy interesante los paralelos de lo que está pasando ahí, porque nuestro sumo sacerdote ha resucitado y vive para siempre. Entonces, ya no muere y nunca va a acabar el periodo de refugio para el que acude a Cristo. Entonces, el refugio está vigente eternamente. Entonces, vamos aquí a Josué 20, y vamos a ver dónde designaron esas ciudades, qué significa lo que está pasando ahí y también dónde nosotros, pues hoy no vivimos en Israel, son otras leyes, otro tipo de justicia, otras provisiones para el que pueda ser vengado por un perseguidor. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente, no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el hecho es que todos nosotros somos culpables de sangre. La sangre de Jesús está en nuestras manos. Muchas veces se tiene como una tradición estar invocando la sangre de Jesús sobre las alas del avión, sobre sus llantas, sobre el volante del avión, sobre la pista de aterrizaje, y dices, ¡ugh! ¡Qué feo! Realmente eso es fetichismo, eso es una superstición, no tiene nada de bíblico. Pero lo que sí está en nuestras manos es la sangre de Jesús. Somos culpables de su muerte, ¿okay? Entonces el vengador de sangre viene contra nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde nos podemos refugiar? Ahora, entonces, y dice, os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Ahora dice Pablo en 1 Timoteo, dice, doy gracias primeramente a Dios, que fue bueno conmigo, que fue misericordioso conmigo, porque yo fui injuriador y blasfemo y perseguidor de la iglesia. Mas la misericordia, la clemencia de Dios para conmigo fue mayor, fue más abundante que todo aquello. Entonces dice, y tuvo misericordia de mí y me perdonó porque hice esto en ignorancia. No sabíamos, sabíamos que estábamos pecando. Sabíamos que cuando mamá nos dijo no agarres eso y lo agarramos, sabíamos que estábamos pecando. Sabíamos que cuando agarramos un juguete y le pusimos un estate quieto a nuestro hermanito, hicimos bromas malvadas y de ese, sabíamos que estábamos haciendo mal. Pero ahora que vemos la cruz y vemos a Jesús crucificado por nosotros, nos deja así pasmado. Nos calla delante de esos. Estamos así, estamos, no sabía que esto sería la consecuencia final. No me imaginaba, no calculaba la gravedad del asunto. Entonces, y eso es lo que nos empieza a desconcertar y quebrantar hasta por fin poder entregar nuestra culpa y nuestro pecado ante Dios y escuchar de la cruz el perdón del que ahora vive. Entonces, bien, pues vamos. Dice, no lo tienen que entregar. Ella dice, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. O sea, no pueden en sangre caliente, no le pueden vengar, no le pueden matar. Tiene que ser con justicia. Pero en ese caso, cuando ya estamos nosotros examinando nuestro caso, ahorita nos refugiamos en la ciudad de refugio, estamos examinando nuestro caso y nos damos cuenta, ah, caray, sí soy culpable. Y si se hace justicia conmigo, no es para librar mi alma, es para matarme a mí, es para ejecutarme. Entonces está grave nuestra situación. Y dice, entonces hasta que comparezca en juicio y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo, entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Entonces es muy importante eso. Al morirse el sumo sacerdote, ya muere el caso, muere el pleito con él, ya muere la oportunidad para que el vengador siga acusándole. Es muy importante porque nuestro sumo sacerdote murió. Entonces el acusador de los hermanos, el diabolos, eso es lo que significa, es el acusador. El diabolos ya no puede traer acusación más contra nosotros porque el sumo sacerdote ha muerto. Pero en cuanto vive, para siempre vive, entonces igualmente nunca tengo que salir de la ciudad de refugio. Muere el caso, muere el litigio, muere la demanda con la muerte de mi sumo sacerdote, pero como resucitó y vive para siempre, el refugio sigue vigente. Porque como sabemos, el acusador sigue acusando y sigue buscando la forma de hacer daño. Aunque el juez ya no lo oye, él sigue hablando. Necesitamos tener esto en cuenta. Entonces, dice, versículo 7, entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Esas son las tres ciudades principales, porque era donde la mayor parte de la población israelita estaba viviendo, en el interior del país. Pero si te acuerdas, tres tribus se quedaron afuera, del otro lado del Jordán, y ocuparon toda la llanura. Entonces, Gad y Rubén están al otro lado del Jordán, y Manasés está al otro lado del Jordán, y lo que es ahora el valle de Megiddo también, que se ha convertido nuevamente en una llanura muy fértil. Entonces, para que quede algo cerca, y si es en tiempo de lluvia, el río Jordán sube mucho y no es fácil cruzar el Jordán a pie y te vienen persiguiendo. Entonces, para que no te puedan atrapar frente al río, del otro lado también hay ciudades de refugio. Si tú vienes huyendo desde Manasés o Gad o Rubén y tienes que llegar hasta el monte de Efraín, te va a costar trabajo y te van a atrapar. Entonces está cerca. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? En Isaías dice que el brazo de Dios no está corto. Lo que ha abierto la distancia es nuestra iniquidad. No es que Dios tenga la mano corta o el brazo corto y no nos pueda prestar ayuda y no nos alcanza, sino lo que ha abierto distancia soy yo. Entonces, si yo corro a mi refugio, yo estoy cerrando la distancia, que después de todo no es tanta la distancia. Jesús está muy cerca a cada uno de nosotros. Y en el momento de nuestra aflicción es cuando empezamos a preguntar a qué distancia está. Entonces, y es cuando usamos el lenguaje. Dios es infinito, Él está en todo lugar, pero el lenguaje nuestro en esos momentos es, me voy a acercar a Dios, voy a buscar a Dios. Dios no está perdido, no le tienes que buscar. Él será hallado, dice en Deuteronomio, Él será hallado por nosotros cuando le buscamos de todo corazón. Entonces, en aflicción, en quebranto, en sustos, entonces cuando ya le estamos buscando de todo corazón y descubrimos que no estaba tan lejos como yo creía. Entonces, ya está con eso, versículo 8, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Y cada una de esas ciudades está en un cerro, no está en la montaña más alta y más difícil, pero está en un cerro y desde lejos puedes ver dónde está. ¿Te acuerdas cuando Jesús en el Sermón del Monte está frente al mar de Galilea, así en como viene subiendo de la playa, y frente a ellos tenían las alturas de Golán, y sobre las alturas de Golán estaría esa ciudad Ramot en Galad, de la tribu de Gad, Golán en Basán. Las alturas de Golán se llaman eso hoy por la ciudad que estaba. Ramot era más al sur, en el territorio de Gad, pero igual subiendo de la llanura, porque en la llanura, si algo está en la llanura, no lo ves. Entonces, un poco de elevación para que pudieras ver de lejos por donde es. Y los de la ciudad tenían que mantener los caminos en reparación, tenían que tener siempre las puertas abiertas de la ciudad. Entonces era una ciudad fácil de defender, por si el vengador trae sus primos consigo. Entonces era una ciudad fácil de defender, pero con las puertas siempre abiertas de par en par. Siempre 24 horas al día tenían que poder recibir a alguien que buscara refugio. Entonces, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellos cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Ahora, entonces, ahí está, con eso lo empiezan a decir dónde y cómo y cuánto va a ser y demás. Empiezan a distribuir más aquí en capítulo 21 cómo son las ciudades, exactamente cuáles dentro del territorio de todas las tribus de Israel. Pero es interesante ver cómo ya habíamos visto, Hebrón le tocó a la familia de Aarón. Algunas ciudades levíticas sacerdotales, como Jeremías, que era de Anatot, fue una ciudad levítica sacerdotal también. Entonces Jeremías, que era profeta, eso fue su vocación, pero realmente por herencia sería sacerdote. También Ezequiel fue sacerdote. Entonces todo eso que cuando lees los profetas a veces eran eso, y eso era como no una profesión, sino Dios le llama a profetizar. Un ejemplo de eso es Amós, porque le dicen, ay, tú, siempre los profetas vienen a hostigar, y dice, yo no soy profeta, yo soy boyero. Yo soy campesino, y como en mi país nadie escucha a Dios, Dios me llamó a mí. Entonces, interesante, hasta les echa una indirecta a decir que es boyero. Entonces, cuando ves todo eso y lees el registro de eso, Dios está poniendo una ciudad levítica a la mano, ¿ok? Y es interesante, cuando Hebrón ya es traspasado a la casa de Aarón, que Caleb conquistó la ciudad y era una fortaleza, Hebrón. Entonces cambió su nombre a Hebrón, que significa compañerismo. Y llega a vivir ahí la familia de Aarón en esa ciudad. Y es interesante ver cómo cambian las cosas. Ahora, Caleb y sus descendientes tenían todos los campos alrededor y las aldeas que dependían del municipio, como quien dice, pero mero lo que era Hebrón era de la familia de Aarón. Entonces, tú tenías que estar como proveyendo y manteniendo y protegiendo en cierta forma a los levitas, porque no eran varones de guerra, sino su servicio era otro. Pero tú siempre tenías como un oxo, tenías muy a la mano una ciudad levítica, y entre todas las levíticas una ciudad de refugio. Ahora vamos a ver, primero en capítulo 20, versículo 7, entonces señalaron a Cedes en Galilea. Kadesh es en hebreo santuario, y Kedesh es en hebreo la oración de invocación por un muerto. Es la oración que se dice en el sepelio de un muerto judío, pidiendo que Dios lo justifique, que Dios lo declare justo, ¿ok? Entonces, Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, entonces cuando Jesús está predicando el sermón del monte, dice, una ciudad edificada sobre un monte no puede ser escondida, está señalando ya sea Golán en Basán, en las alturas de Golán, frente a ellos, al otro lado del mar de Galilea, o está señalando lo que está atrás de ellos en la subida desde la playa donde están con el sermón del monte. En la subida de eso, en el monte de Neftalí, estaría Cedes, y Cedes es santuario. Interesante. Entonces ellos, nosotros decimos Cedes en el monte de Neftalí, si Shechem en el monte de Efraín. Pero todos esos nombres raros en hebreos, para ellos tienen significado. ¿Ok? Para ellos tienen significado. Entonces, ¿a dónde vas? Pues voy al mercado en el santuario. Eso sucede. Eso se voy al santuario. Voy a vender mis ovejas en el santuario. Voy a comprar manzana en el santuario. ¿Dónde está tu tío? Pues no ves que se tuvo que huir y fue a la ciudad de refugio que se llama el santuario. ¿Te das cuenta cómo va eso? Ahora, dice Siquem que es compañerismo. Y Dios nos está diciendo algo con los nombres, porque por sorteo empezaron, estas serán las ciudades levíticas. Y entonces, por sorteo empiezan a designar cuál de esas ciudades levíticas, por sorteo, ya por sorteo, cuál de estas será una ciudad de refugio. Entonces Dios está diciéndonos algo, porque dice, aquí el refugio que tú buscas es el santuario. Aquí el refugio que tú buscas es compañerismo. Y mira, y sigue así, dice, Cedes, Siquem, que es, y Hebrón, perdón, Siquem, estoy bien revuelto. Hebrón es compañerismo, Siquem es hombro, pero es más que el hombro, es todo el espacio de hombro a hombro que incluye el cuello, en donde el pastor cargaría una oveja que está lastimada o se huyó y está todo agüitada y exhausta, entonces la echa en su lomo, que es entre los hombros y el cuello. Entonces, eso es lo que significa Siquem, porque era una loma, una cuesta, entonces se llama Siquem hombro. Entonces, necesitas un paño para llorar, necesitas un hombro, necesitas quien te cargue. Mira lo que Dios está diciendo con eso. ¿Dónde está tu refugio? En el hombro, en el lomo me cargará. Compañerismo, el santuario. Vamos a versículo 8, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer. Qué interesante, Becer, inaccesible. Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén. Ramot, que significa alturas. Ramot en Galad, de la tribu de Gad. Y Golán, que significa cautivos. Cautivos. Y tú dices, no, yo no quiero ir a cautivos para buscar refugio. O sea, yo quiero ir a una ciudad que se llama Tierra y Libertad o algo así, que me dejan hacer todo lo que quieren. Hoy venía hacia Semilla, llegó un semáforo, está en rojo, unas personas vienen caminando, entonces empiezan a atravesar y como es domingo, bien despacito, cambia en verde, la gente detrás de mí empieza a tocar claxon y al ver ellos, casi se detienen a hacer un picnic en la calle, o sea, se quedan así, ¿qué? Y digo, yo no lo estoy empujando, o sea, pero dices, ¿qué? Libertad. Entonces, nosotros normalmente si busco refugio, busco donde no voy a estar más apretado y más así y reducido, no cautivos, sino libres. Pero es interesante, el lugar para alguien que el vengador viene acusándole es cautivos. Y vamos a ver por qué. Entonces, interesantes nombres, esas ciudades, tan raro, ¿no? Entonces, si tú vienes de un rancho que se llama El Romeral, entonces probablemente es porque ahí se cultiva o se da mucho el romero. Quizás no. Pero hay lugares que en la sierra, donde yo frecuentaba, que se llaman nombres raros, como Mazatlaxco, que es acerca de venados, Duraznotla, porque se da el durazno. Entonces dices, qué raros nombres, pero para ellos significa mucho. Ah, pues es el lugar donde se da durazno. Ah, ok. Y Mazatlaxco y Yahualuzingo, no sé, no tengo la menor idea, pero esos lugares tienen significado para alguien, y para nosotros estos no, pero para ellos en aquellos tiempos, cuando todo el mundo sabía, es como tener 066 como un marcado rápido en tu teléfono. O policía, o ambulancia, o bomberos. Entonces tú, si tú vivías en Efraín, o tú vivías en Judá, o estabas visitando parientes en Manasés, tú tenías que estar como un poco atento a dónde está una ciudad de refugio. Eso es tu punto de referencia cuando tú subes y bajas en tu tierra. Ok, entonces santuario. Vamos al Salmo número 20. Simplemente para ampliar lo que Dios quiere decir acerca de estos temas, Pues santuario. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. Y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, Selah. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Pues eso es lo que debe estar en nuestra cabeza cuando estoy así. El vengador viene por mí. El acusador viene persiguiéndome. ¿Dónde me puedo refugiar? En el santuario. Y te oiga, te envíe ayuda desde el santuario. Entonces nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido y lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¡Qué hermoso salmo! Ok, Dios es tu refugio. Hoy no hay una ciudad de refugio donde puedas acudir. No puedes decir, pues rapidito voy a Yautepec, allá me reciben y nadie me puede hacer daño. Voy corriendo para Chilpancingo. ¿Qué me queda más cerca? ¿No? O sea, no hay una ciudad de refugio, pero aún más cerca a nosotros está nuestro refugio porque Él nos envía desde el santuario ayuda y desde los cielos nos escucha. Entonces, es muchísimo mejor el caso nuestro. Nuestro vengador es implacable. Nuestro vengador no descansa. Anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar y acusa día y noche delante del trono de Dios a pueblo de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro refugio está presente. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y nuestro pronto auxilio en la tribulación, Salmo 46. Entonces necesitas empezar a conocer a Dios como tu refugio. Algo que nos pasa, y más hoy en el Día del Padre, algo que yo me acuerdo de mi papá es que siempre sabía qué hacer. Y ahora me doy cuenta que no siempre sabía qué hacer, pero nos daba la confianza y la seguridad de que él sabía qué hacer. Porque la buscaba y se desvelaba. Y yo veía, como ya más grande empecé a darme cuenta, lo que le costaba, ya más grande, ya mayor de edad, ya con lo que le costaba hacer las cosas que él hacía. Y empecé a valorar muy diferente lo que de niño veía en él. Pero hasta el día que murió, estaba arreglando un tractor. O sea, hasta el final estaba, y él sabía qué hacer. Entonces dice, oye, trae esto, trae el otro, y ahí le estamos ayudando. Y dice, yo me siento mal, me voy a acostar. Y estaba teniendo un infarto. Entonces, y en el hospital estaba haciendo planes, bueno, entonces tengo que cambiar mi vida, hacer otros proyectos, ya no voy a usar un tractor, ya no voy a cargar bultos de alimento. Estaba haciendo, viendo cómo la iba a hacer, porque no pensaba morir. Pensaba vivir y estar con nosotros y defender y proveer y dirigir y convivir. Eso es lo que él planeaba hacer. Y lo sabía hacer, nomás que no le dio tiempo. Entonces, como hombres, eso es muy común para nosotros. No refugiarnos, no pedir ayuda, no acudir. Siempre tenemos que transmitir como esa apariencia de que yo sé qué hacer. A ver, presta, a ver, quítate, a ver, yo lo hago, a ver, yo lo arreglo, yo lo cargo, yo lo levanto, yo lo muevo, yo lo jalo, yo puedo hacerlo. Y no es orgullo, es algo que Dios puso en el hombre. Y a veces cuando ya nos cansamos de no encontrar el cómo para hacer lo que tenemos que hacer, entonces nos empezamos a ser pasivos y nos empezamos a ser como tontos ante lo que está pasando. Y a veces la familia no sabe qué hacer. ¡Ay, pues tú, inútil! Pues ponte a orar. Mujer, él está orando, pero está orando como hombre, con los ojos abiertos, porque si no le cachetean, y entonces él está así, buzo, como quien dice, y, o sea, pero no sabe refugiarse, no es su educación no le prepara, no le enseñó su educación a refugiarse en Dios, sino siempre a solucionar. Y cuando no sabe, finge que no hay problema. Eso es lo que hace. Entonces, hombres, ahí está tu santuario. Jehová te envíe ayuda desde el santuario. Y la ayuda que Dios envía es para hombres, tiene olor masculino, no te preocupes, no es fresa, no es femenina. Es ayuda para hombres la que Dios envía desde el santuario. Porque Jesús caminó en nuestros zapatos y Jesús respiró nuestro aire y Jesús sudó cortando madera y haciendo tablones y Él sabe lo que un hombre tiene que hacer. Entonces Él te puede enviar ayuda desde los santos cielos, te puede escuchar. Ok, entonces, vamos con Siquem, el hombro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Y otra vez, las mujeres no tanto. Las mujeres, o sea, rápido consiguen ayuda, rápido como que no tienen pena de pedir ayuda. Y los hombres sí, y no obstante, varón, tienes que hacerlo. Y tienes que empezar a comprobar. Que cuando Dios te ayuda, no quita tu dignidad. Solidifica, confirma quién eres. No te aplasta, no te desmenuza cuando te ayuda. Entonces ya, tienes que aprender a pedirle ayuda. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando. Pero echando viene ¿qué? Porque estamos dependiendo de otra cosa. ¿Eso es derivado de qué? Versículo 6. Ok, vamos a echar nuestra ansiedad. ¿Pero por qué? Versículo 6. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. Si estás en el santuario, ya sabes quién es Dios y quién no es Dios. Entonces, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y sabes por qué la mano de Dios es poderosa? Porque tiene unos hombros así como casco de motociclista. Dios es Dios. Y sus brazos eternos nos soportan el peso, ¿ok? Entonces su mano es poderosa porque su brazo es poderoso, porque sus hombros son poderosos, porque su espalda es ancha y aguanta vara y sostuvo los pecados del mundo en su espalda. Entonces, tienes que llegar también a Siquem, a tu refugio. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando. Humillarte y no echar tu ansiedad es ser desobediente y es ser deshonesto. Bueno, me humillé ante Dios, pero tú estás aquí guardando, encerrando en tu pecho tu ansiedad. Y eso es desobediente, es deshonesto. Entonces, echando sobre Él. Él dice, dámelo, échamelo. Ay no, pero qué pena. ¿Por qué? Porque siempre te regañaban de chillar o de ser flojo o de no saber qué hacer o qué onda. Entonces siempre eran árbitros vendidos cuando tú no podías meter un gol, ¿verdad? Siempre el árbitro es el malo, no es que yo sea torpe. ¿Qué tal si tú dices, Dios, yo soy torpe, ¿me puedes enseñar a patear este balón? Dile. ¿Crees que Dios se va a avergonzar a estas alturas? Que si cuando fuimos enemigos nos reconcilió, sabiendo que está tratando con polvo, que Dios va a decir, ¡ay, qué vergüenza que uno de mis hijos sea torpe! Él ya lo sabe. No es una revelación cuando tú dices, es que soy torpe, me da pena, pero soy torpe. O sea, Dios no va a decir, sí, ya vi, qué pena, mira, te voy a poner como en regularización espiritual para no ser tan torpe. Y así, Dios ya sabe eso. Para Él no es una revelación y no es un descubrimiento el que tú y yo seamos torpes y no sepamos qué hacer. Entonces, Él es el hombro que necesitamos, en ese lomo nos puede cargar. Entonces, echando toda, quiere decir toda. Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y mira el siguiente versículo. Porque estamos en un refugio con Él que nos puede sostener, con Él que soporta nuestro peso, en el santuario, entre los hombros de Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ahí está el acusador, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Okay? Entonces tienes que refugiarte, tienes que venir al refugio. Y si te encuentras fuera, pues ya está. y está a tu alcance y no muy lejos. Vamos adelante, versículo, capítulo 11 de Mateo, por favor. Mateo 11. Otra vez, nada más necesitas meditar alguna vez. En un tiempo de mi vida, ¿cómo son los caminos de Dios? En un tiempo de mi vida que yo estaba sintiendo mucho el peso de ser hombre, de ser esposo, de ser papá, de ser pastor, de ser maestro de idiomas, de estar haciendo discípulos, de estar yendo a la cárcel cada sábado todo el día para ministrar allá. O sea, estaba sintiendo que era mucho y muy complicado y mucho peso encima. Y llegó un video que mi mamá siempre filmaba desde niños, filmaba con esos que le dabas cuerda y hacías eso, cumpleaños, y siempre nos mareamos viendo esos porque movía muy así la cámara. Entonces, y estamos todos así todos los años, y lo mandó a formatear en video, en VHS, y nos lo mandó. Y llegó, y yo vi una parte que mi papá está sembrando un arbolito. Y yo vine corriendo y me lancé la de Superman sobre sus hombros. Y él me agarró así las manos y empezó así, nomás a dar vuelta y vuelta y vuelta, y mis pies así volando. Yo no me acordaba de eso. Y dije, mi papá ya estaba fallecido. Y yo nomás me quedé así, digo, Dios, tiene mucho tiempo que no puedo subir a nadie que me cargue así. Que no hay alguien que cargue mi peso y que no le haga nada mi peso encima de él. Hay mucho tiempo. Y Dios me trajo a este texto, Mateo 11. Venid a mí, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y decimos, no, pues ¿te ayudo? No, yo puedo. ¿Te ayudo con la maleta? No. Él viene bien en el estacionamiento. Estoy así con tres bolsas en el súper así. ¿Le ayudo, señor? No. Yo puedo. Ya están morados mis dedos, pero yo puedo. Yo puedo, y así, pum, y pum, dispara así la cajuela y sí pude, pum. Y mis llaves quedan dentro de la cajuela. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tienes que admitir algo. Cuando buscas refugio, cuando alguien llegaba a una de esas ciudades de refugio, decían, ¿usted quién es? Vengo a buscar refugio. Ah, ¿tiene broncas? Sí, tengo fuertes problemas. Y dos de ellos están a medio kilómetro. ¿Puedo entrar? O sea, tienes que admitir algo para obtener refugio. Ok, entonces, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y necesitamos darnos cuenta que Jesús hace esto, se reduce y se limita, el Dios infinito, el Dios todopoderoso, se limita y todo eso. Y no se hace solamente en condición de hombre, sino en condición de animal de carga, para llevar un yugo. Y dice, llevar mi yugo. Y quiere decir que Jesús quiere ser el otro buey llevando el yugo, que es para dos, es la yunta. Entonces Él quiere ser el otro. ¿Y sabes por qué te lastima el yugo que estás jalando? Es que estás jalando solo y está colgado y te está rozando y ya te hizo una llaga en un lado. Y necesitas otro par de hombros que puedan cargar el otro lado del yugo. Pero dice, tomad mi yugo. Tu yugo, pues es tan individualista, tan autosuficiente, que ya no aguantas. Y el yugo de Jesús es para dos. Y Él lleva la otra mitad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces necesitas, hombre, sobre todo, las mujeres pueden entender este versículo mejor, pero necesitas, hombre, entender eso, que el yugo de Jesús es a tu medida, y los pasos que Él toma, por eso el yugo desigual en el Antiguo Testamento era no poner un burro y un buey, porque son diferentes estaturas, diferente modo de paso. cómo son, entonces se van a lastimar y van a hacer surcos chuecos. O sea, todo el trabajo va a ser para lástima y frustración y enojo y dolor. Entonces, por eso es el yugo desigual. No es despreciar hoy al inconverso, sino es evitar todo el problema que eso genera. Entonces, eso Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Si llevas mi yugo, no es desigual. Es igual, es parejo. Porque Jesús tiene los pasos de un hombre. No tiene pasos chiquitos, no tiene pasotes así, sino tiene los pasos de un hombre. Y ustedes dos, tú y él, pueden llevar el yugo y caminar bien parejo. Entonces llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si Jesús está jalando, te va a ser más fácil. Entonces, ¿dónde estás? Él dice, llevad mi yugo. Yo siempre estoy queriendo que Él me acompañe a mí, que Él se empareje conmigo, que Él jale donde yo estoy jalando. Y Él está diciendo, ¿sabes qué? Jala conmigo, es mejor. Y eso es lo que los hombres tenemos que captar aún más que las mujeres. A todos nos cuesta, pero los hombres como que nos hace brincar un poco más esta cuestión. Entonces ahí está. Vamos por favor con lo de compañerismo. Hebrón, que significa compañerismo, que era la habitación de gigantes y se llamaba ciudad de los cuatro o ciudadela de los cuatro, porque eran cuatro y después fue llamado compañerismo. Entonces vamos por favor a Isaías 46. Y simplemente esto es para que tú digas, sí, Dios es mi refugio hoy. Yo no tengo una ciudad de refugio, no tengo que registrar mi nombre en una bitácora y mi asunto, pues, auxilio. O sea, no tengo que firmar nada, soy de ahí, porque el sumo sacerdote no muere. Entonces ya soy de ahí, soy de esa ciudad. Ya no tengo que estar aquí como visitante, sino ya soy de aquí. Entonces, Isaías 46, versículo 3. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién está hablando? A nosotros, que Dios estuvo cuando nos cortaron el ombligo. Dios estuvo cuando nos envolvieron por primera vez en telas. Y no estábamos en agua, no estábamos en el vientre. Dios estuvo con nosotros cuando nuestros ojos miraron por primera vez la luz de este mundo. Dios estuvo ahí y nos estaba cargando. Y cuando estabas en la matriz y tu madre te estaba cargando en su matriz, Dios te estaba cargando allí. Y pudiste llegar hasta el día de hoy, aún hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Qué más verbos necesitas? Otra vez, versículo 3, llevados, sois llevados, soportados, hechos, llevados, soportados, guardados. Y por último nos pregunta, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Dios está diciendo, yo soy sin igual. Nadie te soporta como yo. Ok, hombres, ¿no te soportan? Necesitas, no estás solo. Siquem, como refugio, es para decirnos, yo te cargo. Pero Hebrón, como refugio, es para decirnos, no estás solo. No estás solo. Alguien te ha estado cargando y llevando. Y mujeres, luego tú sientes, estoy sola. Yo estoy haciendo esto sola. Yo tengo que buscar a Dios, Él no busca a Dios. Yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que platicar, yo tengo que conseguir, yo tengo que procurar. No estás sola. Él te ha llevado desde la matriz y hasta el día de hoy con canas. Y sé que las pintas y te ves muy bien así, mujer. Pero las tienes. Y hasta ahí también Dios te está guardando. Dios se te sostiene. Dios te soporta. Y no está cansado. No está buscando relevo. ¿Ok? Dios no está buscando quien le sustituya. y yo aún a la vejez yo mismo hasta las canas os soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré, guardaré, y nadie hay semejante a mí. Entonces no estés buscando hombre, no estés buscando mujer, ni en tu pareja que te soporte, que te lleve, que te cargue. Porque Dios está contigo y Él te lleva, y Él te soporta, y Él te carga, y Él te guarda, aún hasta las canas. Y cuando ya no hay canas y estás como un cacahuate de pelón, Dios te estará soportando, llevando y guardando. Y no se cansa de hacerlo, no estás solo, no estás sola. Pero tienes que venir a Dios como refugio. Ok, vamos adelante, Becer. Ah, otro aquí en Isaías 56, te va a gustar. Si alguna vez piensas que tu futuro es muy restringido, muy limitado, decisiones buenas o malas en tu pasado o aún en tu presente, te han hecho que ya no tengas muchas opciones como quizás otros tienen, y no tienes un futuro muy con mucho lustre y mucho brillo o algo así, entonces, mira... Versículo 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, que simplemente está guardando y haciendo lo que tiene que hacer. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero, está hablando primero al israelita, que es de la casa de Israel. Y el extranjero que sigue a Jehová y no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Yo no soy de aquí, no estás solo. Hebrón es tu refugio, compañerismo. Y hay quienes dicen, yo soy la única persona en toda mi familia que realmente teme a Dios, que realmente busca a Dios. Todos son falsos, todos son hipócritas o de plano son enemigos. Pero no estás solo. Hebrón es tu santuario, tu refugio, tu compañerismo, tu fortaleza. Y tienes que venir a refugiarte en Dios. Ok, no estás solo y no puedes. Dice que no hables diciendo eso. Y que a veces vienes a Semilla y te sientes ajeno. Y dices, yo no conozco a nadie. Y nadie está pasando lo que yo estoy pasando. Nadie está viviendo lo que yo. Nadie está mirando y contemplando diariamente lo que yo tengo que mirar. Nadie se siente como yo. Y Dios dice, yo sí, desde la matriz y hasta tus canas, yo te conozco y no estás solo, no estás sola. Entonces dice, el extranjero que no hable así, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, los eunucos que guarden mis días de reposo, escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es el verso que Jesús citó cuando limpió el templo. ¿Por qué limpió el templo? Porque dice, la gente que no ama a Dios está aquí llenando la plaza. Y vamos a despejar cancha para los que quieren venir a adorar a Dios. Porque había como un pretil, para no acercarte al espacio más santo, había un pretil que decía, si no eres de la casa de Israel, no pases aquí. Pero los que eran de la casa de Israel estaban pisoteando ahí, llenando el lugar de estiércol de animales y de cada quien dando más barato y todo eso. Y dice, es una plaza de mercado, dice. Y al final de 3 años Jesús dice, es una cueva de ladrones, es la casa de mi padre. Y el extranjero está bienvenido, y el eunuco está bienvenido, y el que teme a Dios y ama a Dios está bienvenido. Entonces no estás solo, bienvenido al compañerismo. Estás en buena compañía. Porque abrazas el pacto de Dios, porque amas y quieres lo que Él quiere, entonces no estás solo, pero tienes que refugiarte en Él, y Él te recreará en su santo monte. Y acuérdate, Hebrón fue no solo ciudad levítica, no solo ciudad de refugio, sino ciudad de la casa de Aarón. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y empieza a decir, es como el aceite que escurre por la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote, que escurre en sus barbas y hace sus vestidos. Y Dios enviará su bendición de este Hermón. Las nieves de Hermón se derriten y pasan por tierra y subterráneo y son el nacimiento del río Jordán. Y la frescura de Hermón en tiempo de calor mandaba frescura hacia el sur. Entonces tú puedes estar viendo eso, los hermanos habitar juntos en armonía. Y es como el aceite santo de consagración de Aarón y la frescura del monte Hermón. Eso es compañerismo. Eso es lo que necesitas. Es que me cuesta, es que yo soy muy cohibido, es que yo soy muy apretado, es que yo soy muy miedoso. Bienvenido, aquí somos una bola de marcianos. Somos una bola de gente muy weird, ¿ok? Rarísima. Eso es lo que somos. Bienvenido al compañerismo. Y es como el aceite santo y huele a especias especiales que nunca olían ese aroma fuera del templo. Yo lo recrearé en mi casa y en mi santo monte. No estás solo. Ok, vamos a Salmo 91. Becer, que quiere decir inaccesible. Becer, otra de las ciudades, estaba en la llanura, pero en una pequeña elevación. Pero Salmo 91. Ok, estás refugiándote porque Dios es tu santuario. Porque Dios es tu lomo, tus hombros, en donde puedes ser cargado por Él. Y Él está diciendo que tú estás jalando un yugo que no puedes jalar solo. Entonces Él dice, toma mi yugo sobre ti. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. No estás solo. Yo te cuido, yo te acompaño, yo te protejo. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ok, el abrigo del Altísimo quiere decir que si Él se pone su abrigo y ves que hay un bolsillo dentro del abrigo, ¿no? Por aquí pone así en tu smoking o lo que sea, pero pues dentro del abrigo hay otro bolsillo. El que habita al abrigo es como un conejito, un gatito que alguien encuentra en la calle y dice, mira un gatito y tiene frío. ¿Y dónde lo mete? Lo mete en su abrigo. Y llega a casa y dice, mira mamá, encontré un gatito y se llama Jaime Foot. Pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, inaccesible. ¿Quién va a meter su mano allí? Que Dios nos tenga en su abrigo. ¿Quién va a meter su mano? Inaccesible. Dios es tu refugio. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, desde ahí, junto a su corazón, en su pecho, en el abrigo del Altísimo, diré yo a Jehová, en una vocecita, porque no tienes que clamar porque estás aquí, junto, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y puedes leer el resto del Salmo, pero esto es suficiente para ver. Dios es mi refugio. Es inaccesible Dios, pero Él me ha traído a su seno. Es muy importante eso. Vamos a las alturas. Otra vez a Isaías, por favor, 57. Esto también te va a gustar y necesitamos recordar eso. Estás muy cansado por estar siempre haciendo las cosas tú, como si eso pudiera impresionar a Dios. Cuando has sido una persona capaz, ya sea como hombre o como mujer, y has sido muy capaz y como que muy movido y la buscas y así, y ves la forma y preguntas y consigues y procuras, y, o sea, no eres flojo, no eres floja. Mis respetos, te felicito. Pero lo que pasa es esto, lo que más puede impresionar a Dios en ese caso es que tú vengas a descansar en su seno y que dejes de batallar y pelear y procurar y ser suficiente y ser muy ordenado, muy, muy bajo control todo y tus patitos siempre en una sola fila. O sea, lo que le va a impresionar es cuando tú vienes a decir, aquí estoy Dios y no puedo hacer nada. Y ¿sabes qué? Te doy gracias que no tengo que hacer nada. Se siente rico no tener las respuestas, no poder encarar una situación y venir a ver qué haces tú. Y eso es lo que le va a impresionar. Ok, Isaías 57, ¿estás? Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime. Sublime es exaltado. Es lo que significa ramot, alturas o exaltación. Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Cuándo se acaba eso? ¿Cuándo va a cambiar de domicilio? Jamás, nunca. Nunca va a cambiar de domicilio. Nunca te va a mandar un texto diciendo, ya tengo nuevo equipo de celular, mi nuevo teléfono es este. Nunca, porque no va a cambiar de domicilio. Habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, o sea, en Ramot. Pero los que llegan a Ramot, a las alturas, buscando refugio, no vienen con el pecho muy levantado. Dice, entonces yo habito ahí, es mi domicilio, en las alturas, pero, y con el quebrantado y humilde de espíritu, cuando te vienen persiguiendo para venganza, has perdido todo. Saliste con tu camisa o tu blusa, no traes suéter, no traes American Express, no, o sea, nada. Vienes, a lo mejor se te cae una sandalia en el camino corriendo por tu vida. Entonces llegas a esa ciudad de refugio sin nada, exhausto, asustado. Entonces dice, yo también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y el resto del capítulo dice, ¿qué es lo que Dios va a hacer con él? Que ha sido siempre el que batalla con Dios, el que siempre resiste, el que siempre le da la espalda, el que siempre puede y hasta no estrellarse, no se rinde ante Dios. Y dice, ajá, yo he visto. Y no siempre voy a contender con él, le voy a sanar. He visto sus caminos, te conoce, y él ha visto tus caminos, y ha visto todos tus argumentos, y toda tu resistencia, y toda tu supuesta autosuficiencia, y tu familia, que es muy pipiris nice, pero finalmente tu familia no está aquí. Y llega solo a la ciudad de refugio, a tocar la puerta, y cuando toca se abre. Y hay alguien adentro, sí, diga, auxilio, estoy pidiendo refugio. Pase. Y quieres dar tu caso. Bueno, lo que pasa, no venimos a escuchar tu defensa. Mira, échate este caldo, un vaso de agua, un pan, es refugio. Vienes a buscar refugio. Ya ni justicia ni misericordia, sino auxilio. Y caes postrado cuando pasas la puerta de la ciudad. Y Dios dice, yo vivo aquí. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. No para decir, ah, pues muy bien, no que no tronabas pistolita. O sea, Dios no está así en ese momento, para hacer vivir el espíritu del quebrantado y el humilde y vivificar su corazón. Él sabe que te trajo aquí, de lejos veía el polvo en tu moto y se acaba la gasolina y vienes corriendo. Él vio todo el episodio. ¿Por qué vienes? Por eso están abiertas las puertas. Bien, ok. Vamos a Salmo 113. Estamos brinca y brinca entre Salmos e Isaías. Creo que hay mucho refugio para nosotros en el libro de los Salmos y también el libro de Isaías. Salmo 113, por favor. Pues ya tienes 5 razones, casi. Vamos a una razón más, pero todavía a las alturas. Salmo 113, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque él habita la eternidad y la santidad. Y con el humilde y quebrantado. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, donde desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, todo el día. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones de Jehová, sobre los cielos su gloria, exaltado las alturas, otra vez, Ramot. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dios está en los cielos para nosotros, pero realmente Él se humilla para ver qué sucede en los cielos. Él se humilla para dar un recado al ángel Gabriel. Él se humilla, Él tiene que agacharse, Él tiene que hacerse chiquitito para que hable con un ángel, papá. Y para que hable con nosotros se hace uno aún así más chaparrito. Y habla en peras y manzanas, porque somos nosotros. Y se hace entender. Y se hace entender. Y se humilla. Él habita excelso sobre todas las naciones, sobre los cielos su gloria. Y se humilla a mirar en el cielo, en la tierra. Él levanta del polvo al pobre. Y al menesteroso alza del muladar. Dios es tan grande, tan infinito, tan excelso. ¿Cómo puede levantar del polvo? O sea, para su tamaño, el polvo no existe. Él para levantarme levantaría todo un continente. Porque su mano es tan grande y tan poderosa. O sea, ¿y dónde estoy yo? Oh, como anoche, está temblando. ¿Nos salimos o nos quedamos? Y Dios, o sea, ¿qué haríamos? Y se humilla a hacer esto, chiquitito, y quitar el polvo alrededor de mí, distinguir qué es polvo viviente y polvo muerto, y distingue entre polvo y polvo, y me saca a mí, me levanta del polvo, y te levanta del polvo, porque Él es excelso a las alturas. Ok, por último, cautivos, otra vez Isaías 61. Esto es lo que dijo Jesús cuando comenzó su ministerio público. Piensa, ¿cómo se sentía Jesús al poder leer eso en la sinagoga en su pueblo de Nazaret? Leer este texto, brincó una frase, una parte, nomás brincó el año de venganza de nuestro Dios, porque a eso no vino la primera vez. Pero el poder decir eso, sabiendo la historia de todos en su pueblo y todos los que estaban en la sinagoga, sabiendo toda su historia, sabiendo que aquí va a haber una viuda en Naín y que aquí voy a sanar a Bartimeo de su ceguera y voy a levantar a Lázaro de los muertos y voy a sanar un leproso y hoy comienza, hoy apenas iniciamos. ¿Qué se sentiría Jesús como que muy melancólico y voy a tocar así en la menor? Y todo? No, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí y todos están... ¡Qué raro! El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Y todos están... Es el hijo del carpintero. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Con ellos voy a vivir y voy a caminar en sus calles y voy a comer en sus mesas y los voy a abrazar y voy a compartir mi comida con ellos y voy a una multitud les voy a invitar a comer. Y va a ser fabuloso. Me ungió para eso, para predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Algún abatido? Busca refugio, aquí está. Y tiene algo que decirte. Buenas noticias. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Libertad a Golán, los cautivos. ¿Por qué? Porque si tú llegabas a una ciudad de refugio, no podías salir. Porque el vengador estaba afuera. Y eso es un problema que tenemos nosotros los cristianos. Cuando sentimos que como que ya pasó el susto, empezamos a hacer esto. No pasó nada. Los primeros días cuando lo hacemos, uno escopetazo, ¡wow! Todavía está enojado, está bravo. Entonces ya pasó un mes, ya se cansó, entonces estamos así y decimos... No dispararon, no hubo nada, me asomo, no hubo nada, entonces ya salgo y digo, ah, ya pasó. No, nunca vas a ser libre. Tienes que permanecer siempre en esta ciudad. ¿Por qué? El vengador está quebrantando todas las leyes y persiste. Y entonces Dios sigue siendo tu refugio hasta el día de hoy. Entonces seguimos cautivos bajo libertad. Entonces Golán es cautivos, pero dice yo voy a publicar libertad a los cautivos, a Golán. y a los presos apertura de cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro. Jesús brincó esa frase, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Eso es lo que tenían que darte en la ciudad de refugio, porque llegaba sin nada, a lo mejor hasta descalzo. Tenían que proveerte tu comida, porque tú no tienes un ejido ahí, tú no tienes dónde sembrar y cultivar. Tú vienes sin nada, así, como un recién nacido, y te reciben y te empiezan a dar. ¿Y qué sucede cuando llegas a la iglesia? Nadie me conoce, nadie me saluda, nada así, pero de repente ya tienes amigos en estacionamiento, dices, ah, ese que es de la gorra chistosa, ah, sí, ya sé quién, sí, ya, hola, y al rato ya conoces gente. Pues así tú llegas de tu ciudad a una ciudad, son todos desconocidos, todos son parientes, todos son amigos desde kinder, y tú llegas así y te sientes fuera del aro, y no conozco a nadie, me siento torpe, y me da cosa estar siempre pidiendo limosna, porque yo no tengo negocio aquí, yo no tengo un campo para sembrar aquí, yo no tengo ni dos frijoles para hacer así ruidito. Pero te empiezan a darte lo que tú necesitas para vivir ahí. Y te quedas muchos años hasta que se muera el sumo sacerdote. Pero como murió y resucitó, pues quédate aún. Entonces, a ordenar a los afligidos de Sion que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Qué traes hoy que Dios puede cambiarlo por lo que tú tienes y dar otra cosa? Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces hemos llegado a nuestro refugio. Y Dios tiene algo que decirnos y algo que hacer para nosotros, pero tienes que saber cuál es de aquí en adelante tu domicilio. ¿A dónde van a enviar ya todos tus paquetes, tus regalos de Navidad? Todo va ¿a dónde? Al hombro de Dios, al santuario, al compañerismo, al lugar inaccesible, a las alturas, a donde están los cautivos, donde se les da óleo de gozo, manto de alegría, gloria en lugar de ceniza. Es eso. Pero es, o sea, no puedes permanecer fuera. No puedes llegar y tocar el muro de la ciudad y decir, jaja, vas, ya toqué, vas. No, tienes que estar adentro. Y eso es algo difícil para nosotros porque luego no queremos, estamos, no, es que ya no confío en nadie, es mejor no. No dice por ahí en la Biblia, maldito el que confiar en el hombre, pues así yo. Yo no voy a dejar que nadie me haga feo, nadie me lastime, nadie me vea la cara. Yo no. Ok, pero si tú estás cuando cae la noche y tú estás fuera de las puertas de la ciudad ya no responde por ti. Tienes que estar adentro. Y eso es lo que más se aproxima a la ciudad de refugio en la tierra. Dios es nuestro refugio, pero en la tierra lo que más se aproxima es la iglesia. Y somos imperfectos. Somos un montón de refugiados igual que tú. Y entonces si te ayudamos va a ser ropa de uso. Van a ser quizás platos que te damos que despostillados porque igual somos refugiados, pero te vamos a convidar de nuestro plato y te voy a prestar un suéter. Y sabes que tengo un par de guaraches que no ocupo, úsalos, ya no andes descalzo. Y es vergonzoso para nosotros ser refugiados, ser tan limosneros. Pero ¿sabes qué? Estás tan vivo porque estás aquí. Estás en tu refugio. Estás vivo. Estás seguro. Y no estás solo. Pero tienes que entrar. Tienes que hacerle así. Ok, vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, venimos ante ti otra vez, Padre, que pidiéndote que así como hemos visto y tratando de trazar líneas en tu palabra hacia nuestra vida y ver dónde conectamos y dónde aterrizamos en todo esto, Señor, y tratando de entender tus caminos, entendiendo de otro modo las cosas que vivimos o hemos vivido, Señor, pero te damos gracias que entre tus hombros nos cargas y de ahí no vamos a caer. Y hay compañerismo donde tú estés, en tu santuario, en las alturas, con los otros cautivos. Y todos realmente estamos aquí por una razón frente a ti. Otra vez diciendo, mi sacerdote ha muerto y me puedo ir, pero él vive y me puedo quedar. Aquí estoy, Señor. Te pido, Señor, por hombres y mujeres que estamos aquí necesitando admitir algo y decirte, necesito protección, necesito tu abrigo, necesito refugio en ti. Y no tengo a dónde ir y me da pena decirte, pero no tengo a dónde ir. Y si tú no me recibes, estoy perdido. Pero nos has dicho que lo hagamos, Señor, y aquí estamos. Para aprender de ti, que eres manso y humilde. Y tú dices las cosas como son. Y nunca agachas tu mirada cuando nos hablas. Nos dices derecho y nos invitas. Y te damos gracias, Señor. Y decimos como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Pues tú tienes las palabras de vida. Aquí estamos, Señor. Y gracias por recibirnos otra vez hoy. Amén.